tema, ¿no? Cuando escuchamos la palabra karma, enseguida es un tema que nos pone un poco en alerta, curiosos, porque siempre estamos atentos a ver cuánto de mi karma está liberado, saldado, en fin, en qué instancia estamos kármicamente. Muchas interrogantes presenta este tema. Y vamos a hablar justamente de un libro que presenta la editorial Antroposófica, y este libro, justamente escrito por Rudolf Steiner, se titula Sobre las manifestaciones del karma. Vamos a charlar con Carolina Abad, que ella, bueno, tiene 4 años de formación en consultoría biográfica, ha cursado medicina antroposófica, es facilitadora de procesos, y hoy, bueno, nos va a acercar esta posibilidad de entender qué es lo que, a través de este libro, quiso acercarnos Rudolf Steiner. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida a Mantra FM.
Bien, bueno, buen día, muchas gracias por el espacio. La verdad que estoy un poco nerviosa, porque esto de salir en la radio no sucede todos los días.
Bueno, está bien. No te preocupes, acá vamos a intercambiar nosotras y va a estar bien. Bueno, Carolina, danos esta previa sobre qué son o qué quiso Rudolf Steiner a través de este libro, Las manifestaciones del karma, acercarnos.
Bien. Primero, antes de decir, contar un poquito en qué momento aparece este libro. Porque es un libro que sale a la luz en 1910. Son conferencias, en realidad. Son 11 conferencias que da Rudolf Steiner en Hamburgo. En ese momento tenía 39 años. Y es en el mismo año en el que se publica el libro La ciencia oculta, un bosquejo. Eso como para contextualizar un poquito. Y después también contar que Steiner no da una definición de karma. Se va acercando al tema desde distintas descripciones, como que va describiendo de un lado, del otro, del otro, del otro, como para que nosotros nos vayamos armando una imagen de lo que es el karma. Y en este caso, de lo que son las manifestaciones. O sea, como, ¿dónde nos encontramos con la cuestión del karma?
Claro. ¿Y qué recordás o qué, de repente, este tipo de expresiones que él pudo haber dejado definen, crees, el karma? O por lo menos nos acercan a la idea, ¿no?
Una aproximación. Sí, claro. Sí, una aproximación. Bueno, contar primero que es una relación de causa y efecto, en donde por cada acción va a haber un efecto. Entonces, para poder hablar de karma, el efecto debe recaer sobre el sujeto que realiza la causa. Sí. Si no, no podemos hablar de karma.
Perfecto.
Y otra cosa importante al respecto es decir que si quien realiza una acción persigue un efecto y quiere referirse a eso como karma, no, eso no es karma, porque hay algo de intencionalidad. Entonces, digamos que estaríamos hablando de karma cuando hay una acción que va a surtir un efecto que va a recaer sobre la persona que realizó esa acción, pero que esa persona que realiza la acción no sabe cuál va a ser ese efecto.
Bien. Ahora, es todo. Permanentemente generamos acciones que tienen efecto. Esto no es una. En la vida es todo el tiempo, ¿no?
Claro, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo.
Lo que pasa es que me da la sensación que muchas veces no somos conscientes del efecto causado por lo que hago ahora, ¿no?
No, esa es muy buena. No somos conscientes de eso por lo general.
No.
Pero podemos reflexionar al respecto.
A ver.
Claro, porque podemos pensar que cuando nosotros cometemos una falta o un error o un daño, no importa de qué medida, eso nos hace de alguna manera más imperfectos. O peores, como querramos llamarlo. Entonces, se va a suscitar en nosotros las ganas de reparar eso, de compensarlo, de enmendarlo, para poder como volver a subir de nivel.
Bien.
¿No? Y entonces, estas ganas con las que podemos encontrarnos acá con nuestra conciencia que tenemos, digamos, nuestra conciencia ordinaria mientras estamos entre el nacimiento y la muerte, es como posibilidad, pero seguro que con esas ganas nos vamos a encontrar entre la muerte y el nuevo nacimiento. Digamos, con la intención y el anhelo de reparar aquello que nosotros dañamos. Entonces, desde ese anhelo, vamos a acercarnos a nosotros mismos, circunstancias que nos permitan, que nos den la posibilidad de remediar el daño.
Bien.
O de aprender, como eso, de poder elevarnos de aquello que hicimos mal.
¿Sabés qué estaba pensando? Si Steiner no pone esa retribución como castigo, porque la retribución puede tener
No.
cualquier color, ¿no? En este caso.
No, no, para nada, no está pensado como un castigo,
Perfecto.
sino desde el anhelo y la búsqueda de como el camino hacia la perfección nuestra,
Claro,
digamos,
claro.
de alguna manera, como de cómo nos volvemos más perfectos, de cómo nos volvemos mejores.
Ahora, ¿sabés qué estaba pensando mientras te escuchaba? Pensaba que vos lo estás poniendo como en esos sucesos de la vida o del día que tienen como esa relevancia de que en donde yo pueda ser la observadora de lo que hice, ¿no? Yo hice algo, observo ese resultado, veo que causé daño o que me causaron daño, o sea, puedo ser observadora de algo puntual. Pero me pregunto también, en la cosa cotidiana, en la cosa que es trivial, en estas cosas que incluso estamos con nosotros mismos, ¿no? ¿Hasta dónde la emocionalidad o la actitud con la que hacemos las cosas del día a día también no generan karma?
Bueno, ahí hay como varias cosas para responder. Por un lado, ¿por qué no podríamos nosotros observarnos en la medida en la que nos miramos a nosotros mismos en las cosas triviales también? Esa sería una contrapregunta a tu observación. Otra es que todo aquello de lo que podamos aprender y que no sea lo suficientemente perfecto va a requerir como de una segunda vuelta.
Claro.
Entonces, desde ahí es enorme. Pero me parece también que hay algunas cosas que donde nos podemos pescar cuando nos engañamos a nosotros mismos, de alguna manera.
Bien, mira lo que te preguntan acá.
¿Vale?
Dice, Verónica te pregunta, ¿qué pasa cuando hacemos un bien y hay un resultado desastroso, ¿no? Dice, como cuando se cría a un hijo lo mejor que se puede y termina saliendo delincuente.
Bueno, primero, a ver, tendríamos que ir primero a ver si eso es un hipotético o es un caso real. Segundo, cada vez que nosotros intentamos hacer algo y ponemos todo nuestro empeño para hacerlo lo mejor posible, como normalmente sucede en la crianza, eso el niño lo percibe. Entonces, eso va a estar nutriendo a ese niño. Ahora, ¿qué pasa cuando algo sale mal? Está linda la pregunta porque podemos ver si eso que resultó tremendo es efecto o causa. Porque tendemos a ver lo malo que sucede en nuestras vidas o lo adverso como efecto, como aquello que de alguna manera merecemos por los malos actos. Pero si nosotros podemos ver cuánto podemos desarrollarnos a partir de la adversidad y cuántos dones podemos cultivar en nosotros por encontrarnos con algo adverso, entonces cambia la mirada. Digamos que quizás la persona que sale delincuente, bueno, ¿por qué delinque? ¿Por qué estará? Ahí está, hay que ver, bueno, el karma de la madre, el karma familiar, la constitución, como que intervienen un montón de
Claro,
cosas
otro
que
factor.
confluyen en ese, claro, que confluyen ahí, pero sí podemos ver que quizás cuando delinque llega a darse cuenta de un límite, llega a tocar fondo de alguna manera y decide que quiere hacer algo distinto. Como que habría que ver específicamente qué es lo que surge de bueno de ahí, qué es lo que logra cultivar.
Claro. Ahora, todo error en este caso o cosa o suceso que pasa que no nos salió bien o no salió bien como esperábamos, no tiene buen resultado, que no fue con intención, todo es reparable. ¿Hasta dónde, no? Un poco diría yo, el entendimiento del otro o el perdón del otro es necesario para que de alguna manera esto se repare.
Sí, comprendo la pregunta. Ahora, el entendimiento del otro y el perdón del otro depende del otro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos operar nosotros desde nuestra voluntad en aquello, en la falta que hemos cometido, no importa cuál sea? Porque digamos que aunque el otro nos perdone o tome, no sé, que tome la acción que considere, que pueda, que le salga, nosotros podemos hacer algo al respecto y algo vamos a querer hacer al respecto. Y ahí la variable que tenemos que manejar, que normalmente miramos muy cortita, es el horizonte temporal. Porque Steiner lo que dice es que si nosotros miramos esto de la causa y efecto en un tiempo pequeño, probablemente no lo encontremos. Entonces, cuando ampliamos el horizonte temporal lo suficiente, empezamos a encontrar más sentido.
O sea que nada de lo que yo hago ahora sucede ya, digamos, en la contraparte, ¿no? Eso es
No
lo que.
tendría por qué ser así,
Ok,
claro,
no,
no
ok.
tendría por qué ser así,
No es
no
inmediata el efecto,
necesariamente.
eso es lo que querés decir.
Exacto, no tiene por qué tener un efecto inmediato. Y hay muchas cosas que están dentro de las variables kármicas que van a estar condicionadas por nuestras vidas anteriores. Esto es lo que nos cuenta Steiner. Entonces, aquella conciencia que va con nosotros y que se va desarrollando vida tras vida, va a ser la que va a traer también las circunstancias que necesite para poder enmendar, reparar, compensar aquello que hizo mal y que lo volvió más imperfecto. O sea, es sobre uno mismo y el anhelo de ser mejor.
Claro. Bueno,
Entonces no es
es una conciencia entonces de todas las,
nuestra.
claro, personal, ¿no? De todas las causas que permanentemente estamos generando.
Sí, entonces por eso decía que lo que no podemos observar acá en el día a día, sí, nos lo vamos a encontrar necesariamente cuando estemos del otro lado del umbral.
Claro.
Pero sí podemos trabajar con aquello que sí observamos y no preocuparnos por aquello que todavía no podemos encontrarnos, pero si nos encontramos con una falta o con algo que nosotros consideramos que debemos reparar, podemos hacerlo, aunque no sea la reparación que hubiésemos decidido con mayor conciencia o lo que sea, pero necesariamente eso va a generar una modificación.
A veces,
Entonces es una posibilidad nuestra.
sí, vos sabés que pensaba, Caro, que también muchas veces nos pasa que cuando empezamos a comprender esto de causa y efecto, cuando vemos un hecho que no está bien, estamos casi ansiosos y a la espera de a ver qué le vuelve a esa persona, ¿no? Y como vos decís, recién, bueno, como mencionabas, que también lo dice en realidad Steiner en su libro, es que esta devolución o este efecto no es inmediato, sin embargo hay una necesidad humana, ¿no? De que el efecto sea inmediato, porque mirá el daño que hizo, ¿no?
Claro, está bien, pero mirá, si hace el daño a otro, en realidad se va a tener que encontrar con el dolor por el dolor causado. Y esa es tremenda.
A ver, hacémelo más fácil. El dolor por el dolor causado, o sea, va a sufrir lo que generó.
No, yo no digo eso. Digo que va a tener que hacerse cargo de que generó un dolor y el dolor que causa. Ser quien provoca el dolor es enorme.
Okay.
Esa es una que normalmente no tenemos tan en cuenta, tan al alcance de la mano.
No, no la tenemos registrada.
No, pero bueno. Bueno, el libro es hermoso y es muy vasto.
Sí, me encanta la tapa del libro. No sé si la tenemos por ahí o la podemos compartir. Pero este libro está en la editorial Antroposófica. Y ya la imagen de la tapa también refleja mucho, ¿no? Cómo nuestros karmas además están entrelazados, ¿no? Los unos con los otros.
Sí, pero también como está bueno como sacarle el mote negativo al karma, ¿no?
Claro.
Porque en algún momento también lo describe como una ley pedagógica, no en este libro, pero sí lo hace. Entonces, como esto, de cómo hago, tengo que aprender algo. Bueno, y la lección se repite de alguna manera. Y hasta que no lo aprendo, lo sigo repitiendo. Entonces, eso también es como es más hermoso, como un buen maestro que explica de nuevo y de otra forma.
¿Sabés si Steiner menciona la desaparición en algún momento del karma o digamos, un poco la misma evolución del karma, ¿no? De esta ley de causa y efecto.
No, no habla de la desaparición del karma, pero sí habla de en qué momento comenzamos a poder equivocarnos. Entonces, ¿por qué es que tenemos el derecho de errar? Digamos que para poder tener la libertad, necesitamos poder equivocarnos.
Claro.
Como que si pifiarla no fuese una posibilidad, no seríamos libres, estaríamos determinados.
Claro. O sea, como el error como parte del proceso. O sea, está.
Totalmente,
¿No?
totalmente. Y el bien. Como el bien superior, como la superación del mal.
Claro.
¿No? Entonces, los que nos van a estar acompañando para que realmente podamos equivocarnos son Lucifer y Ahriman, que él los describe como dos fuerzas que van a ser las que nos confundan
Claro.
de diferentes formas, ¿no? Entonces, como muy brevemente contar qué es lo que, de qué manera va a actuar Lucifer y de qué forma va a actuar Ahriman.
No nos va a dar el tiempo, Caro, para esa descripción. Me hubiera encantado, para a lo mejor en otra charla, porque el tema es muy interesante. Ya estamos en los últimos minutos del programa y lo importante también es que la gente sepa que puede conseguir este libro a través de la editorial antroposófica, que pueden entrar al Instagram, que se llama Antroposófica, o Facebook y YouTube, Editorial Antroposófica. Y si no, mandan un WhatsApp al más 54 911 40 29 31 34. Y en Munro hay un showroom en la calle Bernardino Rivadavia 2437. Y si no, entren en la página web, ahí tienen todos los puntos de venta, tienen todo, antroposofica.com.ar. Carolina, muchísimas gracias. Muy, muy, muy amable la charla, me encantó. Un tema tan, tan profundo, además, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias. Como contarles que hemos visto como una mínima, 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 mínima parte del libro.
Sí, ya lo sé, ¿no? Nos debemos otra. Acá piden que sigamos con esta parte de Lucifer y de Ahriman, que la verdad que bien vale la pena para otro encuentro, ¿eh? Será un gusto recibirte nuevamente. Un beso muy grande, Carolina.
Muchas gracias.
Gracias a
Hasta
vos
luego.
y gracias a la editorial Antroposófica, ¿eh? Que pone este material valiosísimo al alcance de todos.